Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las puertas de la cocina de Pinchas Ben Abraham, ¿no, la Pinchas?
Hola Raquel, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aunque aquí en Mallorca está lloviendo, pues a raudales, cosa necesaria, Baruch Hashem. Hay que llenar los acuíferos. Pero dejemos aparte el tiempo y vamos a meternos en faena y ponernos delantales, porque espero que hoy las dos recetas que hemos seleccionado sean de su agrado. Alguna nostálgica, por supuesto, y que os va a sorprender. Y la otra, pues quizá un poco revolucionaria hasta cierto punto, pero lógica dentro de lo que es el arte de comer.
Muy bien, pues oye, con ese preámbulo estamos deseando entrar, ponernos ahí manos a la obra. Hacemos una pausa para que puedan nuestros oyentes, como siempre, tomar papel y lápiz o boli y enseguida volvemos. Has creado muchas expectativas.
Bueno, son dos primeros platos. Uno se cocina y otro, bueno, todo se cocina. Sí. Es decir, uno tiene fuego y otro está sin fuego.
Okay.
Damos pistas, despejemos las incógnitas. Empezaremos con el plato que necesitamos el fuego para transformar estos alimentos.
Bien.
Y decía que es sorprendente y dentro de una lógica culinaria. Muchísima gente pues siempre atribuye al el consumo de las lechugas como un elemento que se tiene que comer crudo. Bueno, pues la propuesta de hoy es un plato muy sencillo, habitual, que hacemos muchísimas veces en casa, con otras hortalizas de huerta, por supuesto, pero en este caso utilizaremos las lechugas.
Uy, qué
o
bien.
Las escarolas,
sí.
O las endivias.
Ajá.
Todas estas verduras de hoja, que habitualmente las comemos en ensalada, que son riquísimas, pero ¿cuántas veces nos queda aquella lechuga romana? Ay, ¿y ahora qué tenemos que hacer? No me apetece. Bueno, pues imaginaos que es una espinaca. Y la propuesta que os hago es un puré de lechugas, así de sencillo.
Uy, qué rico.
Parece?
Pues muy bien. Y bueno, mira, muy apropiado porque muchas veces hay muchos oyentes, seguro, y yo lo confieso que compro la típica bolsa de ensalada. Que no sé si te parecerá bien o no, pero bueno. Y comes un poquito de ensalada y luego a lo mejor te queda y no te apetece
Exacto.
al día siguiente comer y al final se estropea. O sea que, que es un buen recurso. Vale,
un
pues
buen recurso y aprovechamiento de género alimenticio,
muy
por
bien.
Supuesto.
Pues entonces,
bueno, fijaos, empezamos ya, si te parece bien, damos cantidades aproximadas
sí.
Porque para que después cada uno en su casa pueda adecuarla a su forma o a sus gustos.
Vale.
Por ejemplo, podemos coger una buena cebolla, dos puerros, y nosotros como mediterráneos que somos, utilizaríamos el aceite de oliva, un chorrito de aceite de oliva, y ¿qué hacemos? Rehogamos esta cebolla y estos dos puerros una vez limpios y troceados, y que una vez que tengamos ya haya sudado estas dos vinagres, podemos incorporar un poco de o caldo vegetal, por supuesto que yo me encanta el caldo vegetal, que se puede hacer perfectamente en casa. O si tienes un poco de caldo de ave, pues perfectamente, no hay problema, elegir. Y si no, terminamos con el agua, no pasa nada. Y más o menos podemos echar un litro de líquido, nos saldrá para cinco sopas, cinco raciones, más o menos seis raciones aproximadamente. Cuando arranca a hervir, incorporamos más o menos unos 400 gramos de patata. En este caso, la patata sí, vale, perfecto, puede reemplazarse con otros tubérculos. Podemos utilizar la zanahoria, podemos hacerlo dulzón con un moniato, poniendo mitad moniato y mitad patata. Podemos incorporar la chirivia, podemos incorporar los nabos, es decir, cualquier tubérculo mezclado con patata, que la suma total sea unos 400 gramos de la pulpa de cualquier tubérculo pelado y troceado. Y cuando tengamos este tubérculo que haya cocido con el caldito más la cebolla y los puerros, evidentemente no hemos citado el sazonamiento, pero una pizca de sal siempre será muy buena. ¿Y qué hacemos? Incorporamos aquellas lechugas que evidentemente tenemos, como tú acabas de decir, en cámara, que no se nos ha quedado, o aquellas hojas más verdes del exterior de las lechugas romanas, o las achicorias, o cualquier tipo de verdura de hoja, y evidentemente una vez limpio, las incorporamos y las ponemos dentro de esta olla.
Muy
pero
bien.
Cuidado, hablamos igual que la espinaca. una cocción no más de 3 minutitos. Y que un detalle muy importante, en el momento que incorporamos estas hojas de verdura o de hortalizas, incorporáis también un vasito de leche de almendra. Esto es un detalle muy interesante. Le da un bouquet, un perfume extraordinario. Y que hierva esos 3 minutos y a partir de aquí utilizamos el que disponga, por supuesto, del brazo eléctrico, trituramos el conjunto y hacemos un puré de lechugas fantástico, original y extraordinario. Y muy sencillo. Y ahora, aquí en el Mediterráneo, que ya estamos con vísperas de días fríos, pues un plato excepcional para poder calentar el cuerpo. ¿Qué os parece?
Me parece original, de aprovechamiento, chulísimo. Muy bien, muy, muy interesante el plato.
Venga, pues hacemos una pausa y vamos con el segundo o vamos directamente. ¿Qué opinas, Raquel?
Vamos a hacer una pausa para que nos podamos relamer. Venga. Pensando en lo rico que va a quedar el primer plato. Y ya estamos aquí con el segundo plato.
Pues vamos a ver la sorpresa.
Uh-huh.
Es un plato histórico, por supuesto. Y os voy a dar un poco de... No es mi especialidad la historia, por supuesto. Pero os voy a dar una referencia porque el que pueda disponer de este libro seguro que habrá disfrutado. El autor es Jacob Coenga. Jacob Coenga hizo una obra fantástica, me encantó. Se llama Dispersión y Reencuentro. Este libro, evidentemente, habla de la genealogía, historia y legado de las familias sefardíes, sobre todo de la parte otomana y la parte de Salónica, por supuesto, en donde, evidentemente, por desgracia, pues parte de este legado, pues a nivel humano, pues fue avasallado por la Segunda Guerra Mundial. No diremos más, no quiero prolongar más el comentario, pero ya lo sabéis todos.
Sí.
Pero ya quedaron familias y contaron sus historias. Y estas historias, evidentemente, son, aparte de enternecedoras, te hace recordar muchas de las vivencias tuyas lejos de kilómetros. Por ejemplo, yo hablo desde Palma de Mallorca y estoy hablando de Salónica. Por supuesto, hay una distancia, habrá una distancia de unos 1.500, 2.000 kilómetros seguramente. Aunque en el mar pues era frecuente, sobre todo en la Edad Media, cuando, sabéis todos vosotros que cuando se puso el edicto de 1492, pues muchísimas familias judías y anteriores a 1492, ya en 1390 en los prolongos que hubo en España, pues se marcharon muchísimas familias y fueron a buscar la paz en otros espacios. Y en estos espacios, pues Salónica fue uno de los centros neurálgicos. De ahí se instalaron también unas familias mallorquinas que crearon la primera sinagoga, por cierto, no supongo que lo sabíais. Y parte de esta gastronomía, o fragmentos de esa gastronomía, son vivos, por ejemplo, aquí en Mallorca. Uno de ellos es este plato que yo voy a hablar. Es un plato que no se puede decir plato porque es una merienda. Uh-huh. Es habitual en Mallorca, como pasaba en las familias sefardíes de Salónica, de comer pan duro mojado con un poco de agua para ablandarlo y con aceite de oliva por encima y azúcar.
Sí.
Vamos a ver, permitidme prolongar la explicación y hagamos una pausa culinariamente, pero sí explicar un razonamiento. Tenéis que pensar que antaño el pan se cocinaba una vez a la semana, aproximadamente. Este pan se consumía, por supuesto, todos los días, y este pan se endurecía. Esto por una parte. Por otra parte, la grasa habitual era aceite de oliva, obviamente. Había años que no eran las cosechas suficientemente productoras como para poder almacenar aceite durante todo el año. Por tanto, los aceites se tenían que consumir a veces de 2 años. Aunque estuviesen bien conservados, que lo sabían hacer muy bien en las tinajas correspondientes, el aceite, al pasar aproximadamente entre 10 meses y año y medio, se enrancia. Y esto lo sabemos todos. Este enranciamiento, ¿qué produce? Produce que la acidez vaya aumentando. Por tanto, hay unos grados de acidez inmensos que un aceite de 2 años puede alcanzar en un enranciado entre 5 y 6 grados de acidez. Este elevado acidez hace que sea incomestible. y consecuentemente era utilizado para la elaboración de jabones y otros menesteres como encender las velas y todo el tinglado. Pero también, como era un producto escaso cuando no había años de cosecha, este aceite se utilizaba en la cocina. Y evidentemente la ama de casa o el amo de casa, en este caso la ama de casa seguramente, intentaba que fuese apetecible y añadía azúcar encima de esta rebanada de pan duro que había remojado con un poco de agua y un chorrito de aceite y un poco de azúcar. Y esta tostada era la gran merienda de muchísimos de nuestros antepasados en edades pequeñas, a la hora de merendar.
Y la que me daban a mí mis abuelos, aunque no lo tenían que remojar en agua, pero estaba buenísimo, ¿eh? Bueno, yo a veces también caigo. Lo que pasa es que por aquello de la dieta, pues no abuso, porque pan, aceite y azúcar es una bomba. Pero está buenísimo, bueno. Sí.
Pues ahora entro en la receta, ahora me pongo el delantal y perdonadme por la historieta que os he contado, no sé si correctamente, pero sí que está, las fuentes las podéis encontrar en este libro de Jacob Coenga titulado Dispersión y Reencuentro.
Bien.
Y fijaos bien, vamos para allá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos recuperar este manjar de hace pues 5 siglos? Pues muy fácil, muy fácil. Tenemos pan, por supuesto, el pan que está habitualmente cocináis o coméis o preparáis. Hacemos unas tostadas normales y corrientes, evidentemente, para que esté caliente. Y sobre esta tostada, fijaos bien, simplemente le vais a restregar la pulpa de un tomate. Se podía restregar un tamarindo, este tomate de árbol que se consume mucho, con mucha frecuencia, en Centroamérica. ¿Eh? No hay ningún problema, podemos alternar los tomatitos de árbol que se llaman. Evidentemente, un buen chorrito de aceite, pero nada de sal.
Vale.
Encima de estas tostadas calientes, tendríamos que tener preparados, esto del día anterior, otro de los productos de antaño que eran vitales, que eran estos bidones, estas cajas, estos cajones en forma redonda, en donde estaban almacenados aquellos arenques salados espectaculares. ¿Os recordáis de esos arenques?
Sí.
Bueno, pues han sido también parte de mi alimentación en mi infancia. Pero ¿qué pasa? Al ser un elemento muy salado, es recomendable que quitar la cabeza, quitar las escamas y las vísceras, por supuesto, y dejarlos en remojo durante 48 horas, cambiando el agua 2 o 3 veces. Entonces, el arenque se va a hidratar y quitamos con mucha facilidad, se va a quitar los lomos. Y estos lomitos los podéis cortar por la mitad en dos, cada lomo. Con una sardina hacéis una tostada extraordinaria. Colocamos los lomos hidratados y desalados sobre la tostadita de pan. Y después, con una buena miel de la que tengáis, o si no es de naranjo, de las miflores, la que las tengáis, o una miel de dátil, O incluso la miel que suelen hacer los higos una vez que tenemos conservados en botes, una vez que se han puesto al sol secos, que hacen una miel fantástica. Y sustituye al azúcar de antaño que hacían las abuelas para comer este contraste con estos aceites enranciados. En este caso no tenemos por qué poner aceite enranciado, un buen aceite de oliva. Aceite de oliva y, por supuesto, el tomate que he explicado, o el tamarindo, y evidentemente, aparte de esto, pues los lomitos y encima estos chorritos de miel. Y es un contraste bestial.
¡Qué rico, sí!
Si lo queréis acompañar con unas hojitas de escarola, también no pasa nada. Mejor que mejor. Y ahí tenéis la transformación de un plato de hace pues 5 siglos, más o menos, o más, y que evidentemente que es un plato de humilde, de sabor mediterráneo, pero puesto de gala, así de sentido.
Qué rico.
Espero que os haya gustado esta orientación y, por supuesto, que da campo a creatividad y dar otras formas diferentes de acompañar esta primitiva holgaza de pan remojada con agua y, por supuesto, aceite y azucarada para contrastar las ideas de antaño. Espero que os haya gustado. Y simplemente esperaros la semana que viene y Shabbat Shalom a todos.
Eso, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, nos ha encantado. Y eso, buen provecho y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, hasta la próxima.